La primera epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 4. Llegamos al capítulo 4, que trata la venida de Cristo en relación a la resurrección. Los primeros 12 versos, a pesar que todavía trata la santificación del creyente, como el tercer capítulo, el tema central es la vida resucitada. Ese es el tema central. Todavía va a hablar de santificación, pero el tema central allí es la vida resucitada en el poder de Cristo, porque antes de venir a Cristo estábamos muertos espiritualmente. Entonces, Pablo siempre enseña la doctrina primero y luego la sección práctica. Nunca nos da Pablo lo práctico antes de lo doctrinal. Primero nos dice todo lo que Dios ha hecho por nosotros y luego dice, entonces ustedes deben hacer esto en cuanto Dios está trabajando por medio de ustedes. Del versículo 13 hasta el 18, allí Pablo trata la esperanza de la resurrección cuando Cristo regresa por su iglesia. Entonces, en los primeros 12 versículos tenemos la vida bajo el poder de la resurrección, y del verso 13 hasta el 18, la esperanza de la resurrección cuando Cristo regrese. En los primeros 2 versos del capítulo 4, Pablo aquí ruega que esos tesalonicenses anden en la vida resucitada. Que ya no anden bajo la forma y la costumbre pagana, como antes hacían. Pero desea que ellos vivan una vida abundante, una vida que tiene luz, una vida que tiene entendimiento, una vida que tiene dirección por Dios. Entonces Pablo dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Primero vemos aquí que Pablo ruega en su propio nombre o su propia persona. Les pide a ellos en su propio nombre, porque él fue el que les trajo el evangelio. Él fue el que estableció la iglesia allí en Tesalónica. Lo conocían, tuvo que huir, estuvo allí 3 semanas. Pero ahora escribiendo desde Corinto, ya recibió noticias de su establecimiento en la palabra de Dios, ha regocijado y ahora está rogando que su vida sea práctica. Aquí es donde muchas veces el cristiano pierde en el cristianismo. Porque muchas veces es muy fácil llegar a creer que la iglesia simplemente es un lugar que vamos a aprender, pero no para hacer. Cristo le dijo a los fariseos que ellos no eran hacedores de la palabra. La enseñaban. Le dijo a sus discípulos, lo que les digan, hagan, pero no hagan como ellos hacen. Entonces Cristo le llamaba a los fariseos, que eran los hombres religiosos de ese día, hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego, que quiere decir un actor. Un actor que se ponía una máscara para tomar un personaje distinto de él. Entonces mucha gente es hipócrita, aprendiendo, entendiendo, pero no haciendo. Y entonces aquí vemos el mensaje único del cristianismo que requiere una armonía entre lo que se aprende y lo que se va a hacer. Uno es reflejo o sombra del otro. Entonces aquí ruega Pablo y exhorta en el nombre de Cristo, porque la autoridad es del Señor, no de cualquier hombre. Cuando un pastor predica o enseña, enseña en la autoridad que Cristo ha dado, no porque él sea gran hombre, pero porque Cristo lo ha llamado. Y tiene ese llamado en su corazón y estudia y ora al Señor para que le dirija en la palabra y da de comer a la grey, educa a la grey, examina la grey. Y entonces aquí, en su propia persona, pero también exhorta en el Señor Jesucristo. Y toma en cuenta lo que está rogando y a lo que está exhortando. Que ellos, de la manera que fueron enseñados, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Primero dice, les ruego que vivan de tal forma como es conveniente al cristianismo. La palabra conviene conduciros, ¿cuáles son dos? La primera conviene, tiene la idea de obligación o necesidad. Muchas veces traducida así en otros pasajes. En los Hechos, en el capítulo 5, versículo 29, ¿se acuerdan que allí la iglesia, Pedro y otros, fueron instruidos por los fariseos que no debían de predicar más en el nombre de Cristo? Y entonces Pedro dijo allí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra necesario es la misma palabra en el griego que aquí es conviene. Tiene la idea de responsabilidad, necesidad. Entonces aquí Pablo está diciendo que hay una necesidad y una obligación y responsabilidad como conduciros. Y la palabra conduciros quiere decir comunica la forma de vida. Habitualmente. ¿Cuál es la forma de vida? Pablo dice aquí que debe ser una forma de vida que va a agradar a Dios. Una forma de vida según las Escrituras. Porque dice allí, de manera que aprendisteis. Entonces Pablo está rogando y exhortando que sean hacedores de lo que fueron enseñados. De la forma de vida. En Efesios 4:1 dice, andéis como es digno de la vocación. En 1 de Juan, el capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, Cristo, debe andar como él anduvo. Entonces, si vamos a decir que somos cristianos, tenemos gran responsabilidad de andar como Cristo. Eso no quiere decir que somos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero sí tenemos las capacidades de vivir según lo que Dios requiere. Porque nos ha dado el Espíritu Santo, primeramente, y luego, segundamente, nos ha dado su palabra. Entonces, no está pidiendo aquí algo, Pablo, que es imposible. Pero está pidiendo algo que es posible ser logrado bajo las esfuerzas y el poder de qué, de la resurrección, no de las fuerzas carnales, pero de esa vida bajo el poder de la resurrección. Pero no solo vivir habitualmente en esa esfera de Dios, Pero dice que debemos agradar y agradar a Dios. Mucha gente no le gusta, pero la palabra nos dice que fuimos creados para Dios en Apocalipsis 4, 11. Dios nos creó a nosotros para agradarle. Es algo imposible poder entender totalmente, porque el hombre es tan pecaminoso, fracasa tanto, y a pesar de eso, Dios es agradado por nosotros cuando le alabamos, obedecemos y somos hacedores de la palabra. En Romanos el capítulo 8, en el versículo 8, dice que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Cuando digo viven en la carne, estoy hablando de la persona que no conoce a Dios como Salvador, que no ha sido renacido del Espíritu Santo y la Palabra. Una persona que quizás sea religiosa, buena, filósofa, lo que sea, pero no conoce a Dios. Entonces trata de ser bueno bajo las esfuerzas carnales, las obras de su buena vida. Pero ahí Pablo nos dice en Romanos 8:8 que el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Pero en el próximo versículo 9 dice que nosotros no estamos en la carne, pero estamos viviendo en el Espíritu. Entonces el poder está allí para poder vivir y agradar a Dios. Porque el Espíritu Santo mora dentro de mi corazón y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, yo puedo agradar a Dios. El Espíritu Santo me dice cuando yo estoy en error. El Espíritu Santo trae convicción a mi vida. El Espíritu Santo me ilumina. El Espíritu Santo me dirige. El Espíritu Santo me habla. Entonces ya no soy huérfano, pero tengo un Padre que me está dirigiendo, enseñando, vigilando, disciplinando. ¿Cómo es posible agradar a Dios? Déjeme dar los cuatro ejemplos. Primeramente, soportar las flaquezas de los débiles y no agradar a nosotros mismos. Hay mucha gente en la iglesia que es débil según ciertas áreas espirituales. Entonces, si yo soy fuerte, yo tengo que sacrificar esa libertad por ellos cuando es necesario. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios y porque amo a mi prójimo. Entonces, cuando yo hago eso, agrado a Dios, porque Dios ve que mi amor es para mi prójimo. Otro modo, agradar a mi prójimo para edificarlo. Muchas veces, el cuerpo se divide tanto. Alguna vez el cristiano busca a otro cristiano y lo usa como un ejemplo solo para exaltarse él sobre él. Pero dice que debo de agradar a mi prójimo para edificarlo. Eso agrada a Dios también. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, nos dice también que si visito yo los huérfanos y las viudas, esto agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no me pueden pagar. Lo hago de corazón. Y la última cosa que dice ahí también Santiago, en el mismo verso, que yo me guarde sin mancha del mundo. Esto agrada a Dios. Usted puede seguir la lista allí. Estas nada más son cuatro cosas que agradan a Dios. Entonces, es un pensamiento que tiene que estar constante en mí, agradar a Dios. ¿Qué es lo que va a agradar a Dios? No, ¿qué es lo que me va a agradar a mí? Por eso estudio la palabra, para que la mente de Dios sea la mía, para que los deseos de Dios sean los míos, para que la voluntad de Dios sea mía. Por eso la palabra dice que debemos de estudiar día y noche, meditar sobre la palabra día y noche, sentarnos a escuchar la voz de Dios para que nos guíe. Esto agrada a Dios. Y toma en cuenta que dice allí abundar más. Así abundéis más y más. Si hacemos esto, el resultado va a ser abundancia. No vamos a estar satisfechos allí. Nunca debemos estar satisfechos o complacientes en términos de nuestra vida espiritual. Debemos de avanzar siempre. No podemos aprender todo en esa vida. Entonces siempre estamos aprendiendo más y más. Me gusta lo que Pedro dice en su segunda epístola, el capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Todos necesitamos ser acordados, siempre, de ser puesto en memoria de lo que he aprendido para aplicarlo otra vez. Cada vez que estudiamos la palabra es para ponernos en memoria de lo que sabemos, para no olvidarlo. Y estar consciente de la presencia de Dios y su voluntad de usarme, su voluntad para refinarme, para que Él tenga la gloria, no yo. En el versículo 2 dice: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La autoridad es del Señor, como hemos dicho. Las instrucciones no son de Pablo, pero del Señor Jesucristo. La palabra instrucciones aquí en el griego es un término militar para órdenes de un soldado. Órdenes que se reciben y se obedecen. Es interesante porque Pablo le escribió a Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 2, versículo 4, dice esto: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Cristo. Él es nuestro capitán de nuestra salvación. Entonces debemos de obedecer a Dios y agradarle a Él, sabiendo que Él nunca va a requerir de nosotros algo cual no nos da lo necesario para cumplirlo. Es fiel, siempre es fiel. Entonces Pablo dice en el versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Del versículo 3 hasta el 8 tenemos aquí el particular de la vida resucitada que Pablo está enfocando. Es fornicación. La voluntad de Dios es mi santificación. La palabra santificación, como dijimos la semana pasada, quiere decir hecho a un lado para el uso único de Dios, apartado. Entonces la voluntad de Dios es que yo sea apartado para Él, únicamente, como una mujer es apartada para un esposo, únicamente. Pablo dice que somos vírgenes, esposadas con Cristo. Y más específicamente aquí dice, la santificación sexual. Que ningún cristiano comparta en fornicación. La palabra fornicación viene de la palabra pornea, Tenemos la palabra pornografía. Pornográfico. Entonces, la idea aquí con esa palabra tiene impuridad sexual. Cubre muchas áreas, pero el área sexual. Entonces aquí Pablo dice que Dios quiere que cada cristiano mantenga su cuerpo como un vaso de Dios, para el uso de Dios, y que debemos de apartarnos de fornicación. Ahora vemos la vida de hoy aquí en los Estados Unidos. Vemos que la fornicación es algo que se acostumbra mucho. Hay muy poca gente que se ofende por ella. Y a pesar de eso, la Biblia dice que debemos ser puros sexualmente. Los griegos en ese día vivían una vida bien inmoral. Hemos visto que aquí los tesalonicenses eran hombres y mujeres que habían aceptado el Evangelio, fueron obedientes a él, pero Pablo tiene pendiente de la sociedad en cual ellos están viviendo. Uno de sus filósofos, llamados Demóstenes, dice esto: tenemos prostitutas para nuestro placer, queridas para la necesidad diaria, y esposas para engendrar hijos y criarlos. Sabemos que por mucho del mundo, muchas partes, esto se acostumbra todavía. Hasta en las sociedades que dicen que son morales, pero en escondidas es la cultura. Se acostumbra mucho. En países latinos esto se acostumbra. Claro que no es algo que se acepta por fuera, pero es algo que pasa por las espaldas. Entonces vemos que el hombre es inmoral porque es caído. No está viviendo bajo la creación de Dios antes de la caída, pero en la caída cayó moralmente. Entonces el hombre puede hacer nada menos pecar, es todo lo que puede hacer. Entonces cuando el hombre recibe a Cristo, tiene una naturaleza divina, con la habilidad de no pecar. El hombre sin Cristo solo tiene una habilidad: pecar. Y la palabra quiere decir fallar. Pero el hombre o mujer que recibe a Cristo tiene la habilidad y la capacidad de no pecar. No es perfecto, pero tiene la capacidad para no pecar. Entonces vemos aquí que lo que está queriendo Pablo aquí no es imposible. Es algo que tienen que tener cuidado estos tesalonicenses por la sociedad por cual están viviendo. La tentación va a estar allí. Dios fue el que creó el sexo, no Satanás. Satanás lo pervirtió. No hay nada mal con relaciones sexuales bajo el matrimonio, pero cuando el hombre toma esa relación sexual y la saca fuera del matrimonio, entonces es inmoralidad. La Biblia enseña eso. Porque Dios hizo a Eva para Adán, un hombre, una mujer, nadie más. El Señor creó los órganos sexuales. No hay nada mal con ellos, bajo la institución matrimonial. En Hebreos, el capítulo, déjeme ver aquí, 13, el versículo 4 dice: honoroso sea en todos el matrimonio y el lecho o la cama sin mancillo, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, fornicaciones, relaciones sexuales antes de ser casado. Adulterio es relaciones sexuales con alguien más de la esposa o el esposo. Es la diferencia. Aquí el contexto habla de relaciones sexuales antes del matrimonio, pero quizás pueda incluir relaciones también fuera de matrimonio, porque eran aceptadas también en la sociedad pagana. Es interesante que en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 19, allí nos dice Pablo que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y en ese contexto está hablando allí que si mi cuerpo es el templo de Dios, ¿cómo es posible que yo tome parte sexualmente con una prostituta y decir que soy cristiano? Dice, ¿no sabes que los dos serán un cuerpo? La unidad o la unión sexual hace un cuerpo. Entonces, si yo soy cristiano y yo estoy cometiendo fornicación, entonces yo estoy uniendo a Cristo en el hecho de fornicación. Es interesante que nos dice allí también en el mismo capítulo, versículo 18, que el pecado de fornicación es el único pecado que es contra mi propio cuerpo. No solo contra Dios, pero contra mi propio cuerpo. Porque mi cuerpo ha sido hecho para Dios y para una persona, no para muchas. Y solo en el contexto de matrimonio. Entonces vemos aquí el deseo de Pablo comunicar el contraste en culturas y enseñanzas. Y el peligro que hay allí. Porque hay gran peligro cuando una persona entra en relaciones sexuales antes de matrimonio. Son cicatrices profundas que pueden dañar toda la vida y arruinar matrimonios. Entonces debemos entrar al matrimonio puros. El hombre tanto como la mujer. No hay diferencia. Los dos deben de ser puros sexualmente. En el verso 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, esta traducción escogió traducirlo, tener su propia esposa en santidad. Su traducción lee así o dice cuerpo. ¿Dice también esposa? ¿Su traducción? ¿Dice esposa? ¿No? ¿Dice cuerpo? Ok. Probablemente la traducción correcta es cuerpo, no esposa. Porque el contexto aquí todavía está hablando de fornicación. Y debe leer que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Otra vez, Dios está interesado no solo en mi vida espiritual, pero mi vida física, que afecta a mi vida espiritual. Pero hay que tomar, por ejemplo, que es posible que sea lo que dice aquí, que cada uno debe de saber cómo tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces se refiere aquí que cada hombre debe de casar porque ama a esa mujer y no simplemente porque tiene deseos sexuales. Pablo toca eso en 1 Corintios capítulo 7. Porque si un hombre o una mujer se casa simplemente por el deseo o la pasión sexual, después que se case, todavía va a tener el mismo problema. El motivo por casar es porque yo sé que Dios quiere que yo me case con esa señorita. Y yo sé que la voluntad de Dios, y no es porque yo quiero agradar y satisfacer mis deseos sexuales. Y si yo me caso con una mujer, entonces yo tengo responsabilidad a ella en honrarla y proveer todo lo necesario para ella, y no abusarla físicamente o sexualmente. Pero con toda probabilidad se refiere aquí al cuerpo, no a la esposa. pero algunos creen que sea esposa simplemente porque se acuerdan que en 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 7, la misma palabra se refiere allí a la esposa, aquí con la misma palabra, que es cuerpo o un vaso. La misma palabra es usada. Dios está muy interesado por nuestro cuerpo. Pablo le dice eso a los romanos en el capítulo 12. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios está interesado también en nuestro cuerpo. Hoy en nuestra sociedad vemos todo por la tele, por los cines, las noticias, y todo es sexual, el cuerpo. Pero Dios quiere nuestro cuerpo también. No solo otra gente quiere nuestro cuerpo físicamente, pero Dios quiere nuestro cuerpo físicamente. Quiere usarlo para su gloria, en honra. No inmoralmente, pero en su gloria. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:20 que hemos sido comprados y debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Cuál fue el precio? La preciosa sangre de Cristo Jesús. Nada menos y nada más. Entonces Pablo dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Interesante. La palabra pasiones se refiere a un deseo que es imposible controlar. Aquí tenemos la fotografía de una persona que no conoce a Cristo. La palabra gentil se refiere a cualquier persona que no conoce a Cristo, fuera del judío. Esas pasiones que es imposible controlar. Esas pasiones que nos cautivan, nos tienen prisioneros. Esta era la forma de vida de los gentiles, como dice aquí. Concupiscencias se refiere a los deseos carnales y pasiones. La primera epístola de San Juan, el capítulo 2, versículo 16, dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Las tres cosas siempre en contra el cristiano. Tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos que reconocer la diferencia entre nosotros y la gente que no conoce a Cristo. Hay una gran diferencia. Pablo dice esto en Colosenses, el capítulo 3. El versículo 5 y 6 dice esto. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Antes éramos, ahora no. Ahora somos hijos de Dios. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 2 y el 3, Pablo dice esto. En los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes, ahora no. Pablo lo dice así en Romanos, el capítulo 6. Versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la ¿qué? Vida nueva. ¿Qué vida es esta? La vida de la resurrección. Es sinónimo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que pues nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces tenemos nueva vida, nueva naturaleza, para agradar a Dios. Eso no quiere decir que no tenemos esos deseos. Esos deseos están en nosotros hasta el día que Dios nos recoja. Pero tenemos la habilidad y el poder para sobrevivir, para usar lo que Dios deseó para honrarle y no para agradar nuestra propia carne en forma de inmoralidad. Eso es lo que Pablo está refiriéndose aquí. Y si han leído el primer capítulo de Romanos, ahí nos da una lista de esos hombres paganos que no conocen a Dios haciendo lo que ellos quieren hacer. Y nos da tres descripciones de esas personas. La primera palabra dice que cometen inmundicia. La segunda es pasiones vergonzosas. Y la tercer y último paso es mente reprobada. Entonces vemos aquí un desarrollo, pero para abajo, no para arriba. Pablo dice en el versículo 6, que ninguno agravie, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos. Ahora Pablo está aquí advirtiendo acerca de los motivos. Los gentiles, la gente que no conoce a Cristo, dice comete agravio y engaño contra su hermano. La palabra agravio o agravie se refiere a ventaja más, aventajarse más de lo que debe de aventajarse. La palabra engaña quiere decir tener más, con el deseo de obtener algo que no es suyo. Entonces el contexto es sexualmente. Tenemos que interpretarlo en el contexto. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que ninguno que sea cristiano debe de aventajarse de una hermana o un hermano, o tratar de tener más de lo que debe de tener en una relación de hermano y hermana. Tenemos que tener cuidado, porque de esto ocurre muchas veces en la iglesia, cuando un hermano o una hermana empiezan a juntarse bajo el nombre de Cristo y empiezan a tener relación superficie, pero luego pasa el tiempo y empiezan a tener una relación íntima hasta el punto de tener relaciones sexuales, y luego se destruye todo el compañerismo y tanto como la relación con Cristo. Si usted cree que Dios ha traído una señorita a usted o un hombre a usted, entonces deben de esperar a Cristo, al tiempo de Cristo, y mantener esa puridad sexual hasta que sean casados. Cualquier relación que no puede esperar no es una relación que va a durar. Porque el amor agapeo, ¿qué hace? Es paciente. Espera. Sacrificia. Y espera. Entonces Pablo está diciendo aquí, cuidado con el cristiano. El cristiano no es perfecto, entonces tiene las capacidades de hacer esto. Sus motivos pueden ser, te puedes engañar él mismo, o lo que sea. Sus pasiones pueden tomar ventaja sobre él, entonces tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Y una de las formas de hacer eso es no ponernos en esa tentación. Si yo sé que tengo debilidades en esa área, ¿Por qué quiero tentar a Dios entonces? ¿O tentarme a mí mismo? Si yo le tengo miedo a los perros, yo no me voy a comprar un perro. Entonces tengo que tener sabiduría y aplicarla. Ahora, ¿por qué debemos tener cuidado de esto? Nos dice allí, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Por de la gente que trata de vivir en tal práctica bajo el nombre de Cristo. Pablo dice aquí que Dios es el vengador de esa persona. Y hay gente que entra a la iglesia con el único propósito de mantener relaciones sexuales con gente. Y tenemos que tener cuidado. Gente que viene bajo el nombre de Cristo, muy espirituales por fuera, pero por dentro, carnales. Entonces que tenemos que tener cuidado. Por eso estudiar, estar atento a la voz de Dios. Ver el fruto de esa vida, para saber qué árbol es, bueno o malo. Pero no solo eso. En el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No solo porque Dios es el vengador de tal persona, pero también dice aquí que Dios nos ha llamado a santidad. La primera epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 15, dice que fuimos llamados a ser santos. La palabra quiere decir bendito. Separados. Es la misma raíz en el griego. Santificación, santos, bendito. La misma raíz. Separados para Dios. En Hebreos 12, 14 dice que nadie verá a Dios sin santidad. Y el único modo que podemos ser santos es si tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, no vamos a estar en fornicación. Y si estamos en fornicación, entonces no tenemos a Cristo, quizás. Tenemos que preguntarnos. Ahora en el versículo 8, Pablo dice, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esta es la conclusión de Pablo. Si alguno en Tesalonicenses no quiere recibir esta carta, estas instrucciones, si las desecha, no está desechando a Pablo, sino a Cristo, a Dios mismo. Porque esta es la voluntad de Dios, no de Pablo, pero de Dios. Ahora del versículo 9 en adelante, tenemos aquí la prevención para no fallar en la vida resucitada. ¿Cómo es posible no fallar en esta vida resucitada? ¿Cómo es posible mantener el poder, el andar habitual en esta vida resucitada? Nos dice aquí, pero acerca del amor, y la palabra es agape, amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Tres cosas dice aquí, en el verso 9 y 10. Primeramente, dice que acerca del amor fraternal, el amor agape de Dios, no hay necesidad de escribirle a ellos, porque ellos tienen a Dios, y Dios les está enseñando cómo amar uno al otro. Primero de Juan, el capítulo 4, versículo 8 nos dice, Dios es amor, Dios es agape. Entonces, el amor agape es el amor de Dios, y si tenemos el amor agape, entonces podemos utilizar y apreciar el amor fileo, mental, y el amor eros, sexual en su contexto. Pero solo si tenemos el amor agape. Entonces, el modo de evitar caer en la carne es estar cerca al amor agape y lleno del amor agape de Dios, quien nos enseña diariamente. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículo 35, Cristo dijo esto a sus discípulos: "Por esto todos hombres conocerán que son mis discípulos, si tienen amor unos con los otros." El amor. 1 Corintios 13, amor agape. Lo más importante. Segundamente, dice allí que ellos lo estaban haciendo, el versículo 10. "Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia." Entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo que amen uno a los otros? Porque nunca debemos de estar satisfechos de simplemente amar y creer que ya es todo lo que podemos hacer. Tenemos que seguir amando más y más y más. Y poner en memoria esto, porque cuando nos acordamos, empezamos a olvidarnos. Y terceramente dice: "Pero os ruego, hermanos, que abundéis en ello más y más." Nunca estar satisfecho, pero avanzar en este amor más y más. Y esos macedonios de Tesalonicenses eran ejemplos de este amor. Porque en 2 Corintios, el capítulo 8, versículo 1, nos dice allí Pablo que estos tesalonicenses enviaron dinero de su pobreza. No tenían dinero, eran bien pobres. De su pobreza, ellos enviaron dinero a los judíos en Jerusalén, como ejemplo para todos. Amor agape en su corazón. Abrazaron no solamente el mensaje, pero al mismo Dios de ese mensaje. Y dejaron a ese Dios habitar su vida y controlar sus deseos. Y la voluntad de Dios fue la voluntad de ellos. Ahora, en el versículo 11 nos dice allí: "Y que procuréis tener tranquilidad." Literalmente en el griego se refiere a no ser fanático. Es importante que cuando uno llega a conocer a Cristo, que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, estar todos exaltados y agitados, pero calmarnos para compartir claramente, inteligentemente. Mucha gente se alborota toda por el mensaje y empiezan a decir y compartir sin saber, y deshacen y hacen como quieren. Pablo dice, en el inglés dice, estudiar para ser callado. Estudiar para callar. Entonces es necesario estudiar la palabra para saber lo que sabemos y poder compartir. Segundamente dice allí: "Y ocuparos en vuestros negocios." No ser metiche. No meterse en los negocios de otra gente, en negocios ajenos. La primera epístola de Pedro, el capítulo 4, versículo 15, dice que si somos acusados de algo, ojalá que no sea porque estamos metiendo nuestra nariz en los negocios de otros. Pero mantener nuestro ejemplo a Dios, antes Dios y el hombre. En la segunda epístola de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 11, dice esto, Pablo: "Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entretenidos en lo ajeno." Y hay gente que va a entrar a la iglesia y quiere averiguar todo, y quiere saber la vida de todos. Cuidado de esa gente. Exhórtela que se siente a aprender a callar. Importante. Hay ciertas cosas que no es negocio de nadie, menos mío. cuidado de tal gente. Y últimamente dice allí, y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. Otro peligro entre la iglesia, no solamente gente que es fanática, no solamente gente que trata de averiguar los negocios de todos, pero gente que quizás porque en realidad creen tanto que Cristo va a regresar, que son irresponsables y no trabajan ya, y tratan de vivir por medio del cristiano. Cuidado de esta gente. Porque Pablo dice esto en su segunda epístola, el capítulo 3, el versículo 7. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué maneras debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Interesante. Ahora, mucha gente quiere aparentar su espiritualidad diciendo, oh no, el Señor me va a suplir y Él me ha dicho que no debo de trabajar. Eso contradice la palabra. Dios dice, trabaje. Dios no me puede decir que no trabaje, porque Dios no se contradice. Dios dice que debemos trabajar para comer, y si no trabajamos, no comemos. Ahora, hay gente que necesita ayuda, y tenemos que distinguir de esta. Pero cuidado con la gente que trata de aparentar su espiritualidad por elevando su fe dependiendo de Dios. En realidad es irresponsabilidad y desobediencia a la palabra de Dios. Cuidado de tal gente, hay mucha en la iglesia. Cuidado de ella. Entonces Pablo aquí, su consejo a ellos. El propósito está en el versículo 12. ¿Por qué dijo todo esto? ¿Por qué debemos de huir fornicación? ¿Por qué debemos de vivir calmadamente? ¿Por qué debemos de mantener nuestros propios negocios y no los de otros? ¿Por qué debemos de trabajar? Primeramente, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Primeramente, para dar ejemplo al incrédulo, lo que es un cristiano. La mente del que no conoce a Cristo cree que el cristiano es uno que siempre está pidiendo dinero y siempre es pobre. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque es lo que la iglesia ha mostrado. Porque la iglesia siempre está pidiendo dinero y siempre está aparentando que está pobre. Los dos testimonios es un insulto a Dios. Dios está rico y yo debo y tengo que trabajar para ser testigo al incrédulo. El cristiano debe ser el mejor trabajador. El cristiano debe ser el mejor ejemplo, reconociendo que está testificado en la vida de Cristo. Y segundamente dice, si trabajo, si hago todo esto, no voy a tener necesidad de nada. ¿Por qué? Porque prácticamente si yo trabajo, voy a tener dinero. Entonces Dios provee lo supernatural por medio de lo práctico. Muchas veces. Entonces, la vida espiritual, la vida cristiana, no solamente es espiritual, pero es muy práctica. Muy práctica. Y aquí Pablo, hablando de esa vida bajo el poder de la resurrección, para poder vivir en esta vida sobre el estándar y el nivel pecaminoso que existe en nuestra sociedad. Gloria a Dios. Hay que orar.